En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Tres de la tarde, 49 minutos. Qué hermosa frase es "esta noche toca Charlie". Qué lindo cuando te dicen "esta noche toca Charlie". Y además viene de dónde viene. "Esta noche toca Charlie" es la frase que elegiste, Roque Di Pietro, para titular tu libro "Un viaje por los recitales de Charlie García 1956.
Sí. Así es, sí. No es un error.
Sos un enfermo. 1956, 1993 y el libro tiene 600 páginas. Sos un enfermo, Roque. Sí.
Además, empezás a ver el libro y decís, bueno, a ver cuál fue el primer show sobre que fue Sui Generis. No, no, fue claro. El conservatorio.
Ahí antes.
Bueno, ¿cómo se surgió la idea de hacer? Porque no es una biografía, son los recitales.
No, es un poco la excusa para hacer el libro fue, digamos, perseguir la trayectoria en vivo de Charlie, ¿viste? Perseguirlo a él desde el conservatorio. Y teniendo en cuenta eso, que su primer presentación con público, digamos que es una audición de fin de año, del curso de su primer año de conservatorio, Charlie no tenía 5 años, es como que, bueno, si lo perseguís a Charlie en vivo, terminás haciendo una biografía, porque, digamos, su vida,
porque
está,
su vida es en el escenario.
Está en el escenario, ¿viste?
¿Cómo fue el trabajo arqueológico?
Mirá, fue con diversas fuentes, ¿viste? Por un lado, las grabaciones piratas de Charlie, que sabemos que es un pozo sin fondo, ¿viste? Un pozo ciego donde nunca se terminan. Siempre, claro, aparecen,
siempre hay más.
Siempre hay más. E incluso ayer creo que apareció una nueva y siempre, nunca tenés todo. Nunca, el completista nunca, nunca cierra, ¿viste?, la colección.
¿Vos siempre coleccionás?
Bueno, me interesa tener todo, quiere decir que colecciono, ¿viste? O sea,
es casi la definición de colección.
Claro, quiero tener todo, es un coleccionista, sí.
Bueno, y eso por un lado. Después, toneladas de archivo de la prensa desde 1972, que es cuando Charlie irrumpe, claro, en la escena profesional, digamos, de la música argentina, que es la revista Pelo, pero también antes, porque fuimos al conservatorio a buscar la documentación de su paso por ahí, ¿viste? Están todos los programas con todos los repertorios que tocó a fin de año, que están reproducidos en el libro.
De las muestras de fin de año.
De las muestras de fin de año, donde están todos los alumnos, los nombres de los alumnos, la foto familiar, ¿viste? Donde están todos los alumnos ahí.
Charlie antes de Charlie, digamos.
Carlitos, claro, incluso en el programa aparece como Carlitos, ¿viste? Y claro, no tenía 5 años. Y la prensa no solamente musical, sino la prensa generalista. O sea, la revista Gente, por ejemplo, que ya en 1974 le dedicaba 4 páginas a Sui Generis. O sea, digamos que el impacto de Charlie en los medios de comunicación masivo fue muy temprano, ¿viste?
Igual aclaremos, está bueno recordarlo, vos naciste en el 73, o sea, no es que comprabas esas revistas y las leíste y ibas, claro, a esos recitales. Vos fuiste a ver a Charlie por primera vez, casi en Parte de Religión, un poco más.
En la presentación de Parte de Religión, acá cerca, sí, en el Gran Rex. Pero
y ahí te metiste en la locura de ir para atrás.
Bueno, yo ya lo tenía escuchado, ¿viste? Ya lo tenía escuchando y ya. Lo que pasa es que de escucharlo a verlo en vivo, pueden pasar unos años, ¿viste? No tenés edad suficiente como para que tu vieja o el mayor que esté a tu cargo.
A todos nos ha llegado una edad anterior a poder verlo. Claro. Has traído mucho material que vamos a ir escuchando durante la tarde. Antes del informativo de las 4 de la tarde, ¿podemos escuchar algo de Cerú y Spinetta Jade juntos?
Bueno, ese es el famoso concierto que Cerú Girani y Spinetta Jade compartieron en Obras en 1980.
Uh-huh. Fue mi primer recital, de hecho.
Ah, bueno. ¿Sí?
¿Tu primera de las cosas que nos venimos a enterar, Vital?
Gracias, Roque. ¿Era regalo de cumpleaños? Porque es agosto.
No, fui ahí. Engañé a un par de amigos de que les iba a gustar y le iban a pasar bien y nunca habían escuchado nada de Charlie, pero le podíamos ir a las madres, vamos varios.
Llevaron, claro.
Agosto 1980, Cerú Girán, Spinetta Jade, gracias a Roque Di Pietro, que está presentando su libro "Esta noche toca Charlie".
Pollera tiempo no me baila entre la gente quiero verte bailar. No importa tu nombre si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo. Tendrás que ver bailar. Hoy tu sonrisa es limpia y gira. Quiero verte bailar entre la gente, quiero verte bailar. ¿Qué importa tu nombre si me puedes contestar? Son tantos tus sueños que ves el cielo. Quiero verte bailar. Importa tu nombre si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo.
Estábamos escuchando Charlie con Serú Girán, Spinetta Jade, que ves el cielo.
¿Y vos, Marcelo Fernández Vital, que estuviste en ese recital, te acordás de algo?
Me acuerdo así, cosas sueltas, por supuesto, de conseguir la grabación pirata, como todo fan. Y este era el primer tema, si no me equivoco.
Esta es la apertura de... Claro. Fueron cuatro recitales. Ah. Lo único que hay grabado es una sola función. Sí. Pero por las críticas o los comentarios de las revistas de la época, más o menos... vas armando los temas que se tocaron, ¿viste? Porque además este recital nace de un enfrentamiento...
Falso.
Claro. Este de la revista Urra, de la famosa tapa...
Revista Urra era una revista que tenía la editorial de la revista Humor, que en su momento era muy importante, y era una revista para jóvenes, y ahí se había enfocado la famosa tapa de Charlie Spinetta como enfrentado,
¿no? Sí.
Que incluso creo que fue una idea o de Cascioli o el director de la editorial, y le pidió a Gloria Guerrero, que era la directora de la revista, que justificara esa tapa, donde sí. Uno estaba con la remera de Boca, otra con la de River,
sí.
Y manda Alfredo Rosas el reportaje. El grabador hizo pif, entonces Alfredo tuvo que reconstruir la charla, pero no había enfrentamiento de nada.
No.
Y hubo una columna, no sé si de algún...
Eduardo Mileo.
Ah, Mileo, pensé que era
Fabián. Es el que le dio, digamos, sustento filosófico a ese enfrentamiento que, bueno...
Que nunca existió como tal, digamos.
En los papeles nunca existió, ¿viste? Era como...
Se ve que se enojaron y para demostrar que eran amigos hicieron un recital juntos.
Además compartían el público.
Sí. Bueno, eso... Más o menos. Ah. Quizás en esa época sí, pero ¿te acordás en el 85? Claro, donde con un mes o días de diferencia está Spinetta Jade, presenta un Mondo di Cromo, creo, en el Luna Park.
No, Madre en Años Luz, perdón.
Madre en Años Luz, el último disco, ¿no?, de Spinetta Jade. Y bueno, después se separan de ese recital. Y Spinetta y García se invitan mutuamente. Charlie es abucheado por el público de Spinetta y días más tarde Spinetta es ovacionado por el público de García.
Increíble. Estamos hablando con Roque Di Pietro, que como ves tiene toda la información sobre el viaje por los recitales de Charly García, 1956-1993. Esta noche toca Charly, se llama El Libro, está en todo el país. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos hablando con Roque.
Nacional. Soy Nacional. La radio de todos.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional. La radio de todos.
Esta noche toca Charly, un viaje por los recitales de García, 1956-1993, lo que anuncia la segunda parte.
Exactamente.
Porque en 1993, digamos, que te queda un montón afuera.
Es la etapa Say No More.
Claro, claro. Es Roque Di Pietro quien está hablando porque, y esta noche toca Charly, se llama El Libro, que está presentando, que acaba de salir de la colección Gourmet Musical, un libro que está, una colección muy interesante que estamos charlando ya con varios de sus autores, porque bueno, es muy interesante el trabajo que están haciendo. Y cuando, antes de que llegara Roque, te iba a decir que nuestro periodista especializado en rock nacional, el señor que más sabe de rock argentino, el señor Marcelo Fernández Vital, que es un obseso del dato, que tiene un libro así, me dijo, me gusta porque este es más obsesivo que yo. Y es cierto, si el libro tiene 600 páginas y se refiere a los recitales, es porque sos muy obsesivo en el trabajo. ¿Cuánto tiempo te llevó?
Bueno, yo siempre digo que fueron como 7 años, claro. Pero eso significa, o sea, son muchos más, porque vas juntando material y todo eso. Pasa que, digamos, 7 años desde que empezás a pensar que todo eso va a terminar en un libro y ya ahí está el compromiso de un editor, como que ya la cosa tiene una forma ya más o menos delimitada.
Sí, es 7 años o 20.
Sí, ¿no? Sí, claro, sí, tranquilamente, claro. Porque
desde el tiempo que escuchaste a Charly, claro.
Sí, es una cosa así, porque empezás a juntar, ¿viste? Empezás a obsesionarte, a comprar cualquier cosa que diga Charly García en la tapa, por más que sea una revista que esté hablando de cualquier otra cosa.
Sabés que va a ser mala la nota.
Ya sabés, claro, ya sabés, pero bueno, qué sé yo, por ahí, o sea, nunca hay que descartar nada, ¿viste? Nunca sabés por dónde va a venir ese dato que no encontrás y dónde estará, ¿viste?
Que más allá del análisis que has hecho de todos los recitales, ¿cómo te cae Charly? ¿Qué pensás de Charly?
¿A qué nivel?
Lo que se te ocurra decirme.
No, Charly García es mi héroe. O sea, no sé, es la persona que me enseñó a ver el mundo, de algún modo, a ubicarme, ¿no? Yo creo que a los oyentes de su música, lo más importante es, para mí, ¿no? Es que o sea, no le baja una línea, no es un cantante de protesta que te dice lo que tenés que pensar. Pero si tenés una relación de intimidad con su obra importante, yo creo que finalmente esas canciones te dicen dónde tenés que pararte en el mundo.
¿Y alguna vez le discutiste? Digo, no a él en persona, sino que a sus canciones. ¿Alguna vez no estabas de acuerdo con algo que decía?
No, es imposible que no tener un enfrentamiento, digamos, ¿no? Pero porque la obra de García te interpela.
O sea, por eso te preguntaba justamente.
Sí, sí, no, es imposible que no te incomode, no te interpele, no te diga, no te haga cuestionarte si de verdad te gusta o qué, ¿viste? Porque o sea, es lo que le pasó a todo el mundo en diversos momentos, ¿viste? Como que te descolocó. O sea, no está haciendo lo que vos esperabas.
Claro.
¿Viste? Justamente. Yo,
recuerdo cuando salió Click Moderno, que estaba terminando, estaba el final de la dictadura, y la crítica era, ¿ahora se baila? Claro. ¿Cómo?
Bueno.
¿Cómo ahora se baila?
Es lo que pasó, ¿no?
Y es muy difícil explicar hoy que ese disco fue rechazado por ser bailable, porque es un sonido pop absolutamente universal hoy por
yo
hoy, ¿no?
Recuerdo que había compañeros enojadísimos con que Charly había cambiado el... No, pero fíjate lo que hacía Cerú, ¿cómo va a ser? Ahora que te lo pones en una fiesta y lo bailás.
Sí, una traición.
Era una traición.
Una traición.
Y es muy interesante en el libro porque menciona que pasó lo mismo en alguna época con Sui Generis, siempre, con el comienzo de Cerú Girán.
Cíclicamente la traición de García apareció, no se sabe a qué, ¿no? La claro. tradición, pero es como el fan traicionado, es un clásico en la historia del rock.
Claro. Está bueno, no estás haciendo lo que se espera que hagas, no te estoy debiendo nada y hago
claro,
lo que tengo ganas.
Y eso es mirado como algo negativo. Y claro. cuando es todo lo contrario, porque es no crecer quizás, ¿no?
Nos has traído un material de Sui en Montevideo.
Eso es rarísimo.
Eso es muy raro. Yo lo vi en la lista.
Sí, es raro por la fecha.
Una reunión olvidada.
Una reunión olvidada, fugaz.
Porque es del 81.
Claro.
O sea, se juntaron.
Se juntaron 6 temas, una cosa así. Serú Girán y Los Desconocidos de Siempre compartían el mismo manager.
Exacto.
Daniel Greenbaum. Y había una FM muy famosa o muy popular en Montevideo que hizo lo necesario para que Sui Generis reapareciera, ¿no? Durante 6 temas y además hubiese un show compartido entre Serú Girán y Los Desconocidos de Siempre, que servía a ambos grupos para meter un pie en Montevideo.
El chiste de la época es que no salía de gira David Lebón porque le tenía miedo a los aviones. Pero hasta Uruguay podía llegar en barco.
Claro.
El Tuerto y los Ciegos, Sui Generis, Montevideo, 8 de diciembre del año 1981.
Vamos a contar un tema mitológico ahora. Habla de los dioses de Atenas y Grecia y la Troya antigua, donde Agamenón fue rey. Aprende a disimular mi estupidez. Bienvenida, Casandra. Bienvenido al sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que noche podamos ver.
Sui Generis, El Tuerto y los Ciegos.
Estamos hablando con Roque Di Pietro, que ha hecho el libro Esta Noche Toca Charlie.
Hay una cosa rarísima en el rock argentino, Roque, que supongo que debe existir afuera y debe haber pasado en otros países, pero es que el público de los recitales de los 70s y comienzos de los 80s grababan los recitales. La gente iba con el grabador, grandote incluso.
Con los grandotes, sí.
Y después se vendían en el parque, o sea, se canjeaban los cassettes. También están las cintas que salen del sonidista directamente, claro. ¿No? Eso es lo que vos fuiste rastreando, ¿no? Ese tipo de material.
Sí, es lo que hace cualquier fan, ¿no? Que no se conforma con lo que, digamos, la industria o el artista le da.
Quiero más,
claro. No solamente las 10 canciones del disco, sino todo lo que quedó afuera de ese disco.
Te odio, te amo, dame más.
Y todo lo que se pueda conseguir. Lo que vos decís es una costumbre que continúa hasta hoy, grabar un recital. Lo que pasa es que ahora grabar un recital es una cosa muy simple. Claro. Pero en aquel momento iban los tipos con un grabador que podía pesar, no sé, 7 kilos.
Y nadie les decía no.
Muchas veces algunas entradas decían no se permiten esos grabadores, pero siempre te aparecía uno con el radio grabador del rapero enorme parado al lado.
Claro. De Canuto lo metían no sé cómo y se grababa. O sea, para mí esos tipos yo le tengo un agradecimiento, porque sin eso no tendríamos una documentación impresionante.
¿Ibas al parque o tenías algún dealer de cassette que te llamaba y te decía, conseguí tal cosa?
Claro, no, el parque, ¿viste? ¿Te acordás? Que con las tapas hogareñas, hermosas, ¿viste? Esa era la principal fuente de documentación.
Claro. Y hay una cosa increíble que contás en el libro, que imagínate la cantidad de grabadores que había, que cuando la gente rechazaba a Charlie porque no le gustaba algo que estaba haciendo, como decíamos antes, le tiraban las pilas.
Claro.
¿De dónde venían las pilas?
Las pilas venían de ahí. Del grabador. Claro. ¿Te acordás el Festival de la Genética Humana? Que a un cantante del grupo brasilero, con pilas.
Secos y Moleados.
No era, pero era parecido, ¿no?
Casa das Máquinas.
Pero le tiraron pilas, claro, ¿de dónde venían las pilas?
Del grabador, que iba a piratear.
Ese grabador no graba ese recital.
¿Hubo recitales donde Charlie la pasó mal?
Bueno, la pasó mal, no solamente la pasó mal, sino que sufrió las críticas negativas de ese concierto. El caso paradigmático es Serú Girán, el debut de Serú Girán en obras, 78, que se acuerda, incluso todavía se acuerda de eso, y de las críticas completamente negativas que tuvo. Las voces hermafroditas, ¿te acordás? O sea, le dieron para
Los dobles de Serú Girán.
Los dobles de Serú Girán, que después parodió. Claro, en la etapa de La Grasa de las Capitales, pero le dieron de una manera insólita en la historia de la crítica musical del rock argentino a un grupo que al poco tiempo ya era considerado lo más, no había nada más que Serú Girán.
¿La crítica no estaba a la altura de Serú?
Bueno, ese es un capítulo que yo repaso, ¿viste?, exhaustivamente, y hablo con los periodistas después de 40 años, ¿viste? El año que viene se cumplen 40 años de todo eso, y mucha gente se sostiene lo que escribió y otra se arrepiente, ¿viste? Como diciendo, claro, no entendí nada, lo que pasaba, y todo eso.
Es cierto que salís de recital y tenés que escribir en caliente lo que viste, y digamos, si por ahí no entendiste lo que viste porque era demasiado,
¿no? Además, había como un consenso de que Serú Girán estaba haciendo una música evasiva, ¿te acordás? El tema Serú Girán, que tiene una letra que no significa nada. Claro. Son palabras inventadas. Sí. En plena dictadura, ese gesto se entiende que pudo haber sido mal interpretado, ¿no?
Claro.
Ahora lo vemos como una cosa alegórica, ¿no?
Claro.
Que
no podés decir nada, decís, claro.
¿Viste? Sí, hoy se incluso le podemos interpretar esas palabras.
Claro, como
claro. Pero, claro, pasaron 40 años.
Si las palabras no se pueden decir, es que no quieren decir nada, y si no quieren decir nada, yo voy a decir palabras que no quieren decir nada.
Ahí va. ¿No? Pero claro, ya pasaron 40 años de eso, y esa música es canónica para todos nosotros, ¿viste? Entonces,
vamos a escuchar algo de Serú en el Coliseo. Coliseo, 27 de diciembre del 81.
Sí.
¿Puede ser?
Sí.
¿Qué sabemos de ese recital?
Bueno, ese para Charlie, eso fue el pico de Serú Girán. Esa serie de 6 conciertos en el Coliseo en el 81. 3 meses más tarde se paran, ¿viste? Y hay un disco que en el año 2000 se oficializó, Yo No Quiero Volverme Tan Loco, que sale de una grabación pirata, o sea,
cassette.
Es un cassette que guardó un fan, ¿no? Pero esta grabación no está en ese disco, sino que pertenece a otra función, y es Inconsciente Colectivo, que Charlie la va a grabar un año más tarde, que los integrantes de Serú Girán se la bocharon, porque era muy simple para la estética progresiva, ¿no?, de Serú Girán. Y es muy lindo lo que dice antes también Charlie.
Y además, recordemos que es el 81, es todavía dictadura. Cuando
es todavía dictadura.
Charlie ya estaba cantando Inconsciente.
Sí, y ¿no? Escuché, y lo que dice antes de tocar este tema es muy, muy lindo.
Voy a cantarles un tema que va a estar prohibido. Yo se lo anuncio antes, ¿no? Va a ser el número 243 de la lista. Otro que haga otro tema. Lista gloriosa. Es como que el que no está en la lista es como que está out. En serio, se lo dedico de todo corazón a vos.
Nace una flor
todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chichadas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Atrás te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más.
Esto era Inconsciente Colectivo, en la presentación de Inconsciente Colectivo ahí en el Coliseo el 27 de diciembre del 81, o sea, hace, ¿cuántos años?
36
años, ¿no? Casi claro. Se va a cumplir la semana que viene, 36 años de Inconsciente Colectivo diciendo, voy a presentar una canción que va a estar prohibida, y hablaba de la lista de canciones prohibidas, dice, como que el que no está en la lista está out, ¿no? Claro. Claro. Nos ha quedado claro quiénes han hecho grandes canciones.
Y está claro que Serugirán iba a seguir con algún disco más, porque los temas que tocaron, está Inconsciente Colectivo, que como decía Roque, claro, estuvo en su primer disco solista, en Yendo a la Cama al Living, y sí, también tocaron Yo No Quiero Volver Tan Loco, que se llamaba
Pena en Mi Corazón.
En mi corazón.
¿Es distinto el Charlie solista en escenario que el Charlie en grupo en escenario?
Habría que ver muy finito. Yo no encuentro grandes diferencias, porque siempre hay un liderazgo inapelable del tipo, ¿viste? Sí. En todos sus grupos, aunque en Serú Girán, digamos que fue el más grupal de todos sus grupos, ¿no? Valga la redundancia.
Y de los recitales que no presenciaste, ¿existen cintas, videos, hay cosas dando vueltas que pudiste chequear? ¿Reaparecieron algunas de Serú Girán hace poco, por ejemplo, que están en el Museo del Cine?
Eso, claro, eso fue una presentación en televisión, ¿viste? Previo a la presentación en obras. O sea, los recitales que yo no presencié fueron la mayoría. O sea, claro. Pero, o sea, la suerte que tenemos es que la carrera de Charlie García está completamente documentada.
O sea, Sui Generis está en Rock Hasta Que Se Ponga el Sol, por ejemplo.
Sí, pero
y adiós Sui Generis.
Y tenemos una película. Claro. O sea, claro, vos imaginate si hubiese una película de la despedida de Invisible, por ejemplo. O sea,
claro,
el rock argentino daría un brazo por esa película hoy. Pero Charlie García está documentado en grabaciones oficiales y en grabaciones piratas también. La gran deuda que hay es con La Máquina de Hacer Pájaros, que no podemos ver ni un segundo en video, por ejemplo.
No hay imágenes.
No hay imágenes, a pesar de que tocaron en el programa Rock en Tele 11, sí, pero gracias al famoso incendio de su archivo,
claro,
no lo tenemos. No, claro, podemos ver a La Máquina de Hacer Pájaros. Eso es una deuda cultural, ¿no?, que tenemos.
Y sí podemos escuchar a Charlie en Ferro, en el año 82.
Sí, bueno, ese justamente se están cumpliendo 25 años de ese recital. Y en este tema tiene una parte graciosa, porque Charlie cita al tema Actuar para Vivir, de Baglietto,
de ese momento, claro.
En ese momento estaba saliendo.
Segundo disco de Baglietto,
claro. Claro, segundo disco de Baglietto. Era el boom de Baglietto. Y Charlie lo cita sin saber que el tema es de Fito Páez. Pero da la casualidad que Fito Páez estaba en la platea viendo ese reconcierto. Y cuando vio eso, Fito Páez luego lo contó, se volvió loco porque estaba Charlie García, su ídolo. Estaba citando una canción suya y es probable que Charlie no tuviese idea quién era Fito Páez en ese momento. Un año más tarde lo va a convocar. O sea, mirá a qué velocidad pasaban las cosas en el rock argentino, ¿no? Uh-huh. El tipo estaba en la platea y 12 meses después era tecladista de su banda.
Ferro, 1982, antes de gira Charlie.
Quisiera dedicar la canción que sigue. Hola, hola. Tenemos unos problemitas acá, pero son solo. Queremos dedicar la canción que sigue a todos los artistas que trabajan en este país. No importa, me gustaría decir algo. A todos, sí, a todos los artistas que laburan en este país y que de alguna manera, no importa en qué, digamos, en qué movimiento estén enrolados o en qué sector o en qué, no importa qué, pero que, como dice Baglietto, tocan para vivir y saben lo que es esto y siguieron a pesar de todo lo que pasó. Queremos dedicarle este tema que habla de cuando viene el manager, te toca la puerta y dice: negro, despertate, que vamos a salir a Tucumán, por ejemplo, un lugar así. Este es un tema que grabamos con Por su Viejo, se llama Antes de Gira, ya lo vamos a tocar.
Antes de Gira, un viejo tema, ¿no? Era de
Por su Viejo, claro. Por su Viejo del 76 editado, ¿no? Por ahí.
Sí, exactamente. Pasa que Antes de Gira reemplaza al Fantasma de Canterville.
Ah, claro, porque tuvieron que sacarlo por la cuestión de la censura.
Claro, 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 claro.
Y decimos, no es muy común en Charlie tocar Antes de Gira.
Nunca más la tocó. No es que no es muy común. Claro. Nunca más la tocó. O sea, es un... una perla que quedó ahí, viste, como muchas canciones de Charlie, que en vivo nunca más las revisitó, ¿viste?
¿Cuáles son para vos las perlitas que tenés o que escuchaste de rarezas de Charlie, así, al voleo, sin ser exhaustivo? ¿Cuál decís, qué genial, sabes que lo tocó y después casi nunca más lo hizo?
Bueno, esto, por ejemplo, ¿cómo me gustaría ser negro en Obras 88? ¿Viste? Nunca más. O sea,
el tema que le regaló a Oscar Moro y a Beto Satrani, claro.
Claro, que está solamente en ese disco y nunca más lo tocó Charlie.
Fito lo hizo después, ¿no?
No, Fito hizo el tema Loco.
El Loco, claro.
Que de ahí sale el título
de Esta noche toca Charlie.
Claro, pero, o sea, hay canciones que no se entiende por qué no las toca más seguido, no las tocaba más seguido, ¿viste? O canciones de sus grupos, ¿viste? O Seminare, por ejemplo, que todo el mundo pensaba que era una canción de Lebón, hasta que Charlie en el 2002 la empieza a tocar él y la empieza a cantar por primera vez. Esto es mío, ¿viste?
Lo que pasa
es
que también, digo, con la cantidad y hermosura de
semejante
obra creada,
repertorio, ¿viste?
Con esa obra creada, sí, claro, hay cosas que no va a tocar.
Claro, claro, claro. Son 20 temas, ponele, en un show y claro.
¿Estás haciendo ya la segunda parte?
Bueno, ahí empezando a pensar, ¿no? Que ya...
¿Te habías puesto la marca de llegar hasta el 93 hace 7 años o a mitad de camino dijiste esto es inabarcable?
Fue a mitad de camino porque por eso que decís...
No puedo todo, dijiste.
Por eso que decís y además porque la volumnicidad del libro... Así
esto pesa medio kilo, por lo menos.
Son 600 páginas.
Acá hay medio kilo de Charlie, por lo menos.
¿Viste? Entonces,
es un montón, es todo Charlie casi.
O sea... Así que bueno, pero además cerraba, ¿no? Conceptualmente tenía sentido,
claro,
me parece,
claro,
como dejarlo ahí
claro.
Y retomarlo ya con Charlie ya convertido en casi otro artista.
Otro artista. Roque Di Pietro, estamos a punto de ir al informativo de Radio Nacional. Esta noche toca Charlie, un viaje por los recitales de Charlie García, 5693. Gracias por haber estado acá. Y antes que termine, el maestro del rock nacional, el señor Marcelo Fernández Vitar, 2 palabras sobre el libro.
El libro es increíble, digo, una locura y una cosa para enfermitos, con el mayor de los cariños y admiración, porque es un acto de amor hacia un artista increíble y abordado desde un ángulo diferente, no es una biografía, pero a su manera está contando la historia de Charlie.
Roque, muchísimas gracias por haber estado acá.
No, gracias, y gracias Marcelo por lo que dijiste recién.
Esta noche toca Charlie y Roque Di Pietro en todas las librerías del país, gran regalo para fanáticos de Charlie García para la Navidad.